La palabra es una herramienta para purificar nuestra mente.
La palabra que trabaja
toca nuestra alma.
En Migra Sonora.
A continuación, una conversación para mentes sanas.
Qué gusto, nuestros amigos, fieles oyentes de La Minga Sonora, y con Marquito Mena, nuestro psicólogo clínico, con quien siempre solemos abordar estas temáticas que nos sirven para convivir con una mente sana, Marquito.
No, muchas gracias, como siempre, aquí compartiendo y abriendo estos espacios de escucha, ¿no? Y de comunicación para temas que son tan importantes y trascendentales dentro de la vida psicológica de nuestra gente.
Claro, y eso es tan importante. Me han manifestado nuestros amigos oyentes el hecho de, primeramente me han dicho que he acertado el hecho de haber podido integrar un segmento que ayude a hablar de la salud mental, porque es algo que a veces es incómodo hablar, Marquito.
Sí, y yo agradezco muchísimo a Radio Identidad porque se ha permitido topar puntos que quizá en otros medios resultan un poco complicados. Siempre, porque resulta un tanto una mezcla de cuestiones, no solo psicológicas. La psicología es transversal a toda nuestra, a toda nuestra vida. Sin embargo, ya vamos viendo que se va uniendo a aspectos políticos, sociológicos, antropológicos y demás para poder tratar. Es necesario ir conectando ciertos elementos. Entonces necesitamos, todos los que estamos como profesionales, tenemos familias, ingenieros, arquitectos, ama de casa, todos tenemos familia, y dentro de la familia hay un movimiento, una dinámica psicológica en todo lo que hacemos, en la parte laboral, en la parte estudiantil, en la parte de pareja que hemos venido tratando, ¿no?
Así
ahora
es.
Algunos temas, hoy que vamos a hablar un poquito más de la familia en general. Todos tenemos familias, entonces todos necesitamos conocer un poco más de cómo se va moviendo, una mirada, de alguna manera, una pincelada de salud mental en este tiempo que tenemos, pero es parte de la sensibilización que necesita nuestra gente para ir conociendo, ¿no? Ya no, esto se quedó atrás, la idea de que solamente los profesionales de la salud o de la salud mental que puedan obtener esta información o el conocimiento, todos debemos manejarlos. Todos debemos ir poco a poco, paulatinamente, conociendo tantos cambios que se dan en nuestra vida psicológica y mental.
Y hablando de esto de la familia, del rol de la familia, qué importante es el hecho de saber que contamos con este núcleo, con este sistema de contención por cualquier circunstancia que pueda suceder, Marco.
Sí, completamente. Ahora ya lo consideramos este concepto que se mencionaba como el núcleo de la sociedad, ¿no? Aunque con todas sus dificultades, sus fallas y cambios, nos sigue sosteniendo. Aunque ahora hay muchos criterios que mencionan que está siendo bombardeado o atacado, y que hay que ver cómo se va sosteniendo. Ya tenemos los ejemplos de cada vez menos matrimonios, las familias que van cambiando hasta disolverse algunas, la incidencia de buscar más la soledad, ¿no? Y justamente te comento algo ayer que me sucedió con un posible paciente, que era una entrevista inicial, que era un hombre que decía de alrededor 37 años. Que decía, bueno, yo quiero salirme de aquí, ya dejé a mi pareja, la mujer 33 años con una hija de 4. Ya no quiero estar porque mejor que no estemos juntos, para que esté mejor todo. Entonces yo le dije, tú puedes tomar esa decisión, sin embargo, siempre va a haber consecuencias de eso. Va a haber consecuencias ahora y para después, no solo de ustedes, sino también para su nena, ¿no? Para su nena de 4 años. Esto no significa que tengamos que sostener la familia, pero sí tomar la decisión de los porqués, ¿sí? ¿Por qué se quiere disolver una familia o no? Y él decía, pero es que yo estoy más tranquilo desde que me fui. Le digo, si vamos por ese punto, más tranquilos siempre vamos a estar solos. Toda interacción social va a generar conflicto. Toda. Con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, el jefe, no se diga la pareja, que hay más intimidad con los hijos. Entonces, pero al fin y al cabo somos seres sociales.
Claro.
Es parte de la convivencia, el roce, la incomodidad, el saber manejar ciertos tipos de tonos, que ahora con la inteligencia artificial, y estoy viendo yo ahora que se busca los tonos, pero la interacción con la gente es muy difícil de replicar, muy difícil de verlo, especialmente cuando son, las relaciones mucho más cercanas, como es en una familia, esposos e hijos.
¿Pero qué está pasando actualmente, estimado Marco? Sucede de que el tema de los divorcios se está incrementando. Sucede de que está cambiando la juventud. Ahora somos menos estoicos, porque claro, creo que de parte y parte en el tema de un matrimonio, para conformar una familia, en ciertos momentos nos toca ceder y aguantar, a veces a las mujeres, a veces a los hombres, pero creo que esto es un camino en doble vía, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy que ya no hay esa capacidad de ser resiliente, de ser empático, de poder también ceder, de poder a veces tener un espacio de una convivencia totalmente armónica, totalmente feliz, como sería lo ideal? Pero es eso, ¿no? Un ideal. Pero ¿qué sucede en cambio actualmente? Ya no hay aquello, ya la zona de confort, no estoy dispuesto a ceder mi zona de confort, a sacrificar mi zona de confort. Si es que no me está siendo conveniente y si es que no me está siendo satisfactorio plenamente o totalmente, pues no tengo por qué ceder, no tengo por qué arriesgar, no tengo por qué dar un poquito más, aportar un poquito más, y tomo la decisión aparentemente la más fácil, que es la del divorcio, la separación.
Sí. Ahora, sí es en parte lo que tú dices, pero no es que tengamos per se esta situación, sino que nos la hemos comprado socialmente. La hemos comprado donde yo quiero buscar un espacio, como tú lo mencionaste, una zona de confort, el mínimo esfuerzo, la mínima incomodidad, cuando de nuevo las relaciones sociales exigen lo contrario.
Desde luego.
¿No? El tener un amigo, ya nos damos cuenta, puedo tener miles de amigos en redes sociales y nadie está cuando me enfermo.
Claro.
Entonces no es así, pero nos confundieron durante muchos años y nos vendieron esa historia. Lo mismo de las relaciones de pareja vía redes sociales o aplicaciones, donde al fin y al cabo
quizá
puede tener un inicio, ¿no? Ayudarnos a que se vayan construyendo, pero el resto lo haces tú. Yo he escuchado gente que dice, no, yo ya quisiera tener una pareja a mi lado y evitarme todo el conocerse, los problemas, y eso no existe. Ajá. Es como querer ir al gimnasio y ponerme muy atlético, muy musculoso o fitness en una semana o por una aplicación de 3 días. Eso no existe. Las relaciones sociales es un, aunque suene muy popular, un cae y levanta, un aprende. Y eso es lo que nos han quitado o nos han tratado de quitar, pero ya aparece socialmente la parte contraria, donde te dice, busca la interacción. En otros países, en algunos restaurantes, en algunos centros donde se agrupa la gente, ya no hay el wifi, porque dicen, no, mejor dejemos ahí para interactuar con nosotros. En algunos países ya se está viendo eso de dejemos ciertas plataformas para otra vez volver a los libros y a la escritura, sí, ya manual.
Sí, qué maravilloso.
Entonces, pero ¿por qué? Porque ya probaron lo otro. Y eso lo mismo con la familia.
Sí, señor.
¿No? Ya está apareciendo también gente que dice, no, la familia, yo quiero una familia. Pero para familia, y viene la ideología más filosofía que tú mencionaste, el estoicismo, donde yo tengo que afrontar las cosas, debo ganarme cosas, debo esforzarme con cosas. Claro que voy a tener ayudas, ¿no?, tecnológicas, y cambia el mundo. Sin embargo, no me quita que yo tengo que hacer un esfuerzo emocional, un esfuerzo vital de trabajo y demás para conformar mi familia.
Claro, yo conocí el caso de una pareja que fueron primero la fase de enamoramiento, luego novios, comprometidos, 6 años. Se casaron. Luego de los 6 años descubrieron de que en realidad ya casados, ya en la convivencia y en las responsabilidades del matrimonio, lo que implica la responsabilidad del matrimonio, no eran tan agradables como en la época de 6 años de enamoramiento y noviazgo. Claro. Y empezaron los problemas y empezaron a cambiar. Y es que son dos energías haciéndose una en la formación, ya en el inicio de una familia. Son dos seres humanos totalmente diferentes,
porque, con historias diferentes, claro, de la niñez, de la adolescencia, expectativas,
lo que vienes trayendo contigo también de tu entorno, de lo que fueron tus padres, tu formación, tus valores, tus principios, no son precisamente los mismos. Pueden ser similares, pero no son los mismos, y ocurre entonces que allí empiezan a surgir los problemas y todo el mundo con esa admiración, pero si cuando eran enamorados eran la pareja perfecta, ¿qué pasó ahora?
Es muy diferente. Claro. Es muy diferente el tener, estar en el plano de enamorados, y otra cosa es la vida donde queman las papas, que es la relación de pareja, y de ahí para
donde asumes responsabilidades aparte.
Sí, para mí era un poco, y me resulta cuando estaba más al tanto de los muchachos en universidades, cuando trabajaba en el asesoramiento para ayudarles en orientación, ¿no?
De su carrera,
¿sí?
Etcétera.
Uh-huh. Algunos decían, yo amo esta carrera, en el colegio, ¿no? Y que venían a las universidades. Yo digo, quizá hay que ser un poquito cautos. Y les ponía el ejemplo al revés. Pregúntenles a sus papás si ya se amaban y si es lo mismo amar de enamorados o cuando ya están casados. Y algunos decían, cierto, exacto, tú vas a tener que vivir tu vida de la universidad, de estudiar esa carrera que te agrada. Algunos les agradará más o menos, pero ¿cuándo vas a entender si te gusta o no te gusta? Cuando ya le estés ejerciendo.
En el ejercicio mismo.
En el ejercicio. Ajá. Hay algunas personas que dirán, ya no quiero, otras se enamoran más y demás. Ahora, en cambio, es al revés lo que le planteo, ¿no?
Sí.
Sí, no es lo mismo. Y te comento un dato. Lógicamente son datos estándar, ¿no? Que la gran cantidad de personas que conviven, que no llegan, no se casan, sino que conviven, tienen más expectativas de separación. Y te estamos hablando de que ahora tenemos muchos divorcios. Tienen más expectativas. ¿Por qué? Porque no se lanzaron con toda la convicción de que esto va a salir bien.
Así es.
Y eso es solo imagínate que estamos hablando del inicio, ¿no? No me voy a poner, pongámonos un negocio, pero veamos a ver qué tal nos va, pero te pido que pongas un montón de dinero. No lo vas a poner, o lo vas a hacer con cierta extrañeza.
Con el reparo, con la duda.
No, la idea es que vamos a hacerlo de la mejor manera y lo ponemos y vamos a salir adelante hasta las últimas consecuencias. Así es, el matrimonio no es solamente lógica. Tiene su parte lógica, pero tiene su parte emocional, tiene su parte espiritual, tiene su parte física, porque funcionamos diferentes. Vas a verle a tu mujer que va a estar con cólicos menstruales durante muchos años, y dependiendo cómo reacciona, o este hombre también que se ofuscará de cierta manera, o que no expresa sus emociones como tú quisieras. O sea, es una interacción que le podemos ver como algo muy complicado y que no vale la pena, o verle como el gimnasio, un plan de entrenamiento que te hará mejor persona, mejor hombre, mejor ser humano, ¿no? Mejor mujer, y que te ayudará a sacar hasta lo que no querías, porque habrá momentos donde no sientes que no le amas. Sientes que quieres ahorcarle, como me dicen algunas personas, sí. Te da ganas de ahorcarle. Uh-huh. Y se quita toda esta idea muy Disney, ¿no? De vivieron felices y
para siempre.
¿No? Para siempre. Ajá. Y siempre estará como una princesa y no subirá de peso, y él jamás tendrá canas o arrugas o yo qué sé, o su aliento de mañana no huele a princesa, sino a dragón. Ajá. Entonces, es así, pero la adaptación es y en los momentos que estén juntos.
¿Y qué pasa con los momentos malos,
claro, los buenos?
¿Y qué pasa con los buenos? ¿Qué pasa con los felices que también existen, no? Porque no todo es color de rosa, pero tampoco es gris.
Completamente.
Claro.
Ajá. Lo que pasa es que también tenemos muchas expectativas. Yo creo que estamos sobreexigidos de que tenemos que ser ahora. Si bien es cierto, sí podemos ser mejores, sí, probablemente que nuestros predecesores de alguna forma.
Pero la recurrencia de las separaciones y de los divorcios sigue creciendo.
Va aumentando. Es que también es poner en práctica. Es también, sí, podemos tener muchas estrategias, muchos libros, muchos lo que sea, inteligencia artificial que ahora están con eso. Pero el punto es, pasa con tu hijo. Sal con tu mujer. O sea,
conversen.
Interactúa. Falla, pero haz el intento.
Perdónense.
Sí, quizá por ahí ciertos elementos, lo del perdón es fundamental. Y a veces quizá ya no se nos hace tan sencillo en un mundo donde dices, me vio mal, me divorcio, por exagerarme. ¿No? Tenemos demasiadas expectativas y como familia, eso es muy contraproducente. Muy porque no nos permitimos saber que ese núcleo social dinámico, como tú lo dijiste, que acoge, tiene que fallar. No hace falta que sea perfecto, porque ahí viene el perdón. Necesitas entenderle a tu papá que, bueno, ahora qué superhéroe estará de moda, no sé, Capitán América, que como niño le veo a mi papá como Capitán América, como yo qué sé, a mi mamá como la Mujer Maravilla, Viuda Negra y todos esos, en algún momento se caen.
Claro.
Y mi papá se enferma, se envejece, le sale mentiras.
Hay un momento en el que dejamos de ser para los hijos y nos convertimos en todo lo contrario.
Y eso hay que permitir que se caiga para dar paso a esa nueva generación. ¿Pero qué hacemos? ¿Queremos vivir los adultos en un... quizá en un modelo? Antes era el modelo adultocentrista.
Ajá.
Pero hoy estamos en lo contrario.
En una involución.
En un adolescentrismo.
Sí,
donde
es cierto.
Mujeres de 60 años y artistas les vemos que quieren parecer de 28.
O hay casos de madres que entran en una competencia con sus hijas.
Completamente. Quieren ser amigas, sí. Amigas de todo su grupo y todo.
Y salir juntas a los lugares donde sale la joven, la adolescente, vestirse igual, verse igual, lucir igual.
Los hombres también.
Y hay una competencia con la hija.
Es tremendo, porque no permitimos que venga el error, que nos sople la muerte por ahí. Porque al fin y al cabo el ir viviendo es ir también envejeciendo e ir muriendo. Vivimos y morimos al mismo tiempo.
Sí, señor.
¿Por qué no darle parte quizá de eso como para decir viene el nuevo, la nueva camada y darle parte? Y nosotros vamos a ser el abono de ellos. Pero nosotros no queremos irnos. No queremos dejar que, sí, ya va pasando mi tiempo, ahora es el tiempo de mis hijos. ¿Qué le voy a dejar a ellos? No en cuestión de dinero, es lo que yo no aprendí, podría dejarlo a él. Entonces, ¿qué significa? Enseñar lo que yo no viví. Ahora sí, siempre se habla, y es un conflicto en esta generación. Ay, es que mis papás no me dejaron salir a las fiestas y ahora a mi hijo le dejo que haga lo que quiera. Y tenemos un problema. Más es el punto del lado de lo que yo no aprendí, que ellos aprendan.
Es que había algo leí yo alguna vez que decía que nosotros, quienes estamos en esos sub-50, somos la última generación que tuvimos miedo a nuestros padres y que le tenemos miedo a nuestros hijos y no queremos perderlos. Y en ese afán de no perderlos, de comprenderlos, de ponernos también a la par contemporánea, pues nos equivocamos mucho y terminamos en una vida súper ambigua, que no se sabe. Somos padres, queremos ser amigos al mismo tiempo, queremos mantener un relacionamiento adecuado, pero ahí estamos más bien como complicándole y dañando mucho más, sí, ese relacionamiento. Donde es que ahí viene una pregunta, querido Marco. los padres podemos ser amigos a nuestros hijos.
No, yo diría completamente no.
No, ¿verdad?
Yo no, tú no, igual. Tú no haces lo que un amigo hace. Y siempre les pongo el ejemplo de la piscinita, ¿no? Si unos niños o adolescentes van a la piscina, el grupito de compañeros, del que menos le coge y le empuja, sepa nadar o no sepa nadar. Y tú claro. No harías lo mismo. Tú como mamá...
Proteges.
No, le proteges. Ahí se ve. No puedes ser amiga. Porque amigas tendrán 40, 50, 100. Pero mamá, como dicen la canción, hay solo una. Solo una. Igual, claro. igual el papá, si bien es cierto, hay funciones, ¿no? Que a veces si no hubo la oportunidad de que esté un papá o una mamá, hay una tía, una hermana mayor y demás. De alguna manera puede estar ahí. Pero me llamó la atención lo que tú dijiste y es fundamental, un poquito antes, el miedo a perderlos. Uh-huh. Cuando esa es la realidad más grande. Y tenemos, lo positivo de estar aquí es que tenemos que perderlos. Y como es esa la situación, la idea es, mal bien, más o menos, el punto sería darles las herramientas. Si yo no voy a estar en algún momento, te dejo las herramientas. Y no es plata, no es dinero. Porque puede acabarse ese dinero, puede vender todo, puede hacerse dueño de una empresa y botarla.
O puede quebrar.
No, uh-huh. Sino es qué circunstancias yo le doy, qué herramientas para que viva y el mundo no le coma.
Exacto.
Y hoy estamos teniendo esas dificultades por el hecho de que no tenemos, no estamos permitiendo que se caigan.
Una sobreprotección súper grande, ¿no?
Completamente.
Y el rol. Lo que hemos venido analizando estas últimas semanas, esta confusión de roles. Yo he visto casos de padres cuando sus hijos se empiezan a poner ya un poquito más jovencitos, que se ponen a tomar con sus hijos.
Sí, completamente.
Sí, entonces el hijo dice, estoy con un pana de tome o estoy con mi papá, el que me disciplina, el que me dice no debes llegar tomado a casa, debes respetar las reglas, debes respetar esta casa, en esta casa no se fuma, etcétera. Pero sí. Si tu padre mismo te invita o se pone contigo y tus amigos a tomar y a fumar, entonces ahí viene como, no sé, una alteración de los roles.
Completamente, y lo que tú dijiste, ¿por qué es? Por miedo. Es que recientemente alguien me dijo, una mamá me dijo, es que si yo no soy así, no me cuenta las cosas. Es que no necesita contarle todas las cosas. Uh-huh. Lo que necesita es una mamá que esté ahí, le cuente o no le cuente. Y ahí se nos trastoca las cosas. Otra mamá que decía, no, yo voy a hacer lo posible para que mi hijo, que es muy dejado en los estudios, entre a cualquier cosa y le pagaré los estudios. Sí, pero en algún momento va a dar cuenta de lo mal que haga o las cosas bien que haga, en algún momento, y ya no va a ser un niño y no le va a poder sostener, no siempre va a estar aquí. Y es ese punto, no queremos perder, no queremos envejecer, no queremos dar paso a que esa nueva generación que nos pide tanto presencia, y la familia nos pide presencia, la pareja, ya no tengo tiempo para estar con mi esposa, para salir. Y es duro porque yo lo siento así, yo lo vivo. ¿A qué momento salimos un momento? A algo romántico, yo en medio de todo. ¿Qué terminan siendo? No te imaginas la cantidad de personas que me escriben diciendo que vive con su mujer, viven en familia, pero en cuartos separados.
Son roommates, son roommates, compañeros de casa, nada
es
más.
Es increíble,
sí, señor.
La cantidad.
Conozco también casos.
La cantidad. Uh-huh. ¿Qué vida sin vida? ¿Qué vida sin vida vivir con la gente, con la persona que tendrías que compartir, que ayudarte y vivir y aprender hasta de tus propios errores, de que te enojas y medirte? O sea, es un aprendizaje completo y que sean desconocidos en la misma casa.
Pero es que es saludable esto, querido Marco, el hecho de un día cada 15 días vamos a salir a caminar, vamos a salir a tomarnos un café, la economía está un poco alterada últimamente.
O al parque,
pues vamos
parque.
A caminar, vamos a algo que podamos hacerlo. Vamos a volver a ir a bailar, lo que hacíamos cuando éramos enamorados. Vamos a salir otra vez a bailar, vamos a salir
pero
a...
Pero te cuento eso, por ejemplo, de que dices de bailar. Hay gente que me dice, no, pero yo no tengo dónde bailar, porque todos los lugares son para muchachitos de 20 años. Y es que la sociedad ve así. La idea es como que te va aplastando y te va aparentemente, como decimos, descolando, ¿no? Discriminándome para que yo ya no aparezca aquí. Cuando uno es tan importante, es importante ir perdiendo, pero es importante que dentro de la familia las generaciones nuevas crezcan y después retornen. Papá, ¿cómo salgo de esto? Papá, ¿cómo hago esto? Y si no sabe, papá, escúcheme, solo quiero, ayúdeme, un abrazo. Pero cada vez veo más esa desconexión, hasta física. ¿Qué tanto le toco a mi hijo? Exacto. ¿Qué tanto le toco a mi esposa? ¿No? Los saludos, hola, hola, hola. Un hombre me comentaba, ya mi mujer ni me saluda. Ni buenos días, ni buenas noches. Nos acostamos, dormimos en la misma cama, nos levantamos, cada uno se levantó. Quiero salvar mi matrimonio, quiero ver. Pero gente desesperada. Desesperada diciendo quiero familia, cuando por el las canciones nos están diciendo solos, que tres parejas, las mujeres también pueden hacer cualquier cosa.
Pero hay esa canción tan difícil. Linda también, esa otra de Oscar de León, que dice: sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores.
Claro.
Llévale la comida a la cama.
Pero
entonces,
ya queda eso en los 90.
Claro, ¿qué está pasando ahora? Por ejemplo, eso, ya no salimos, ya salir a caminar en el parque,
porque
en pareja,
es un trabajo,
etcétera.
Porque es un trabajo.
Sí.
Porque es un esfuerzo, es dejar todo, ahí queda. Es decir, no voy a ganar quizá tanto dinero en este momento, pero un rato vamos. O quizá en la misma casa. A veces hay niños pequeños, dicen, ¿cómo salgo con mi esposa cuando tengo mis bebés que están ahí?
Ajá.
No puedo.
O llegas cargado de una rutina sí. diaria agobiante que te tiene súper agotado y llegas y te acuestas.
Sí.
Nomás, ¿no?
Claro, y la idea es que aún en la casa, ahora que tenemos, y para eso que la tecnología, no podemos satanizar la tecnología, pero que digamos, ahí podemos ver una película juntos, poner una canción y bailar ahí juntos.
Claro.
Ese es el punto, o sea, darnos las formas, porque la familia no es sencilla.
Pero hay que buscar otra vez la cercanía.
Totalmente. La familia no es sencilla, la relación de pareja no es sencilla, pero nos da cosas que la soledad no nos da.
Claro.
Quizá la soledad no hay conflicto, no hay. Pero hasta para tener un perrito se necesita cuidarle. O sea, es una responsabilidad. No se diga una familia completa. Entonces, hay que hacer las cosas. Si hay que un esfuerzo, si quieres vivir otra forma y crecer, verte cuáles son tus límites y vivir de una manera más interesante realmente.
Claro,
y más afectiva.
Y que te deje satisfacciones al final del día. Que te dejes y no en esa frialdad. Como tú dices, de haber llegado, de haber ido a la cama sin un hasta luego, ¿cómo te fue una conversación? Algo que te haga sentir, que te humanice un poco más, porque nos estamos deshumanizando. Y a propósito de lo que acabas de manifestar, querido Marco, me habían sugerido un tema para abordarlo contigo. Este tema de que hoy también estamos viviendo una concepción diferente de familia, y que a veces las jovencitas prefieren no casarse, no tener hijos y tener un perro. Y ahora es el perro hijo o el gato hijo. Y en el caso de los hombres lo mismo. No me caso, y vemos ahora hombres de 40 años que no se casan y su hijo es su carro. Su mimado es su carro, su perro, etc.
Les ponen nombre.
Ajá, les ponen nombre, es verdad. Inclusive les denuncian de alguna manera. Entonces me habían relacionado este tema también de las familias, de qué está pasando, etcétera. Me habían sugerido también abordar este tema contigo.
Podemos irlo. Podemos irlo topando, porque es algo que a todos nos está poniendo los pelos de punta.
Sí, señor.
Los pelos de punta, y algo hay que hacer. Uh-huh. Algo hay que hacer, porque hasta, como te dije, hasta para tener un perrito, ya hay gente que dice, no, yo quiero la soledad completa. Pero también hay otras personas que ya me están diciendo, de 30 años, mujeres de 30 años, que dicen, ve, yo viajo, tengo excelente vida económica,
economía,
financiera y todo, pero no te puedo mentir. Recién nomás, una persona conocida me dice, ¿cómo no daría tener alguien que a la noche con quien pueda conversar? O alguien que venga a quizá incomodarme un poco mi vida, mi departamento perfecto en el cual estoy.
Claro, o los hijos, porque la matriz se despierta algún día. En el caso de las mujeres, algún día en la vida se te despierta la matriz.
Algo.
Y el cuerpo te pide la maternidad. Es que eso es.
Hay temas y podemos irlos topando de verdad, porque sí, a mí me parece sinceramente que estamos siendo atacados como sociedad, ¿no? Cuando no quiero satanizar ni endiosar ni el pasado ni el presente, sino ver ese equilibrio que siempre buscamos.
Perfecto.
¿No?
¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te ubican las personas que quieran tener un contacto un poquito más cercano, más íntimo, más terapéutico contigo, querido
Marco? Sí, por favor, se pueden comunicar al 0999-246479. Repito, al 0999-246479, y con gusto podemos conversar de estas situaciones que ya se vuelven tensas en ciertos momentos ya para nuestra familia.
Y que son súper importantes y que forman parte de nuestra convivencia diaria y de nuestra salud emocional.
Así es.
La salud emocional es tan importante como la salud física, porque forma parte de cómo enfrento el día a día y de cómo disfruto también el día a día, porque no todo es bueno ni todo es malo. Nuestro querido psicólogo clínico Marco Mena, acompañándonos esta mañana en Minga Sonora.
Muchas gracias.